Hoy vamos a mirar del versículo 11 al final del capítulo. Titulé este mensaje El Poder del Evangelio. Es un pasaje muy claro en cuanto al poder del Evangelio para cambiar vidas. Gálatas capítulo 2, versículo 11, dice así: Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hemos estado mirando este pasaje y realmente el énfasis más grande es cómo Pablo defiende dos cosas: su autoridad como apóstol y el Evangelio que él estaba predicando, que era el Evangelio que recibió directamente de Cristo. Y si recuerdan, la semana pasada hablamos sobre cómo él fue a Jerusalén realmente a hablar de este tema, que los judaizantes decían, está bien el Evangelio de Cristo, pero realmente necesitas ser un judío circuncidado, cumpliendo con la ley de Moisés para realmente ser salvo. Y Pablo dice, no, estaban agregando obras al Evangelio. Lo que debemos predicar es el Evangelio por gracia. No es por las obras o por ser judío o por cumplir con la ley de Moisés, sino que es por gracia, porque Cristo hizo toda la obra. Y si recuerdan, en el versículo 9 del capítulo 2, Pablo se reúne con los líderes de la iglesia de Jerusalén y les comparte lo que él predicaba en el ministerio que él tenía ya por 17 años, y ellos dijeron, es lo mismo que predicamos nosotros. Y nos dice en el versículo 9 que le extendieron señal de compañerismo. Estamos en el mismo ministerio. Somos hermanos, compañeros en el Evangelio. Y la idea de esto es que andás en el ministerio que Dios te llamó a los gentiles, porque el Evangelio que les estás predicando es el mismo Evangelio que nosotros le estamos predicando a los judíos. Y realmente se regocijaban en esa señal de compañerismo. Y en ese grupo de compañeros estaba Jacobo, estaba Pedro, estaba Juan, probablemente estaba Bernabé y él, y probablemente habían otros líderes allí de la iglesia en Jerusalén que estaban en ese lugar. Y vemos acá a Juan, a Pedro, a Jacobo, con Bernabé y con Pablo, dicen, estamos juntos en el ministerio. Vamos para adelante porque no hay que agregar obras. Y después llegamos al versículo 11. No nos dice realmente Pablo cuánto tiempo pasa entre el versículo 10 y el versículo 11, pero parece que ha pasado bastante tiempo. Y dice ahí, cuando Pedro vino a Antioquía, Pedro va a visitar Antioquía. ¿Qué es Antioquía? Bueno, Antioquía realmente es el ministerio donde el Evangelio fue promulgado principalmente a gentiles. Había una mezcla en esa iglesia entre judíos y gentiles. Una de las primeras iglesias que realmente pudo llevar el Evangelio a los dos grupos y tuvieron unión en su iglesia, entre judíos y gentiles. Y Pedro, ya que Pablo era un compañero en la fe, y le dijo, qué grande que Dios te ha llamado a hacer ese ministerio, a predicar el Evangelio, que es el mismo que predicamos, Pedro quería ir a visitar y conocer esta iglesia en Antioquía. Y probablemente fue, no nos dice cuánto tiempo, pero fue a Antioquía a visitar. Y probablemente, imagínense cómo sería hoy si Pedro nos vendría a visitar a nosotros. ¿Cómo sería? Pedro, quiero escuchar las historias de cuando estabas con Jesús, ¿no es cierto? Quiero que me digas cuando caminaste sobre agua, cómo fuiste llamado al ministerio por Jesús. Quiero ver cómo fue cuando Jesús resucitó de los muertos. Cómo fue cuando resucitó a Lázaro de los muertos. ¿Cómo fue pasar tiempo con él, específicamente por 3 años? ¿Cómo fue ver la tumba vacía y después ver a Cristo que había resucitado, ¿no? Esas serían lindas preguntas para hacerle a Pedro. Y probablemente Pedro era muy famoso en la iglesia de Antioquía, ¿no es cierto? No nos dice, eso estamos suponiendo, pero probablemente era así. Y Pedro enseguida participó de las cosas que estaban haciendo en Antioquía. Y nos dice acá, Pablo dice, cuando Pedro vino a Antioquía, le di una bienvenida excelente. Hicimos una fiesta para Pedro, ¿no? Pusimos una foto, un PowerPoint, ¿no? Que se acostumbra a hacer de la vida de Pedro caminando con Jesús, y sacaban fotos y lo ponían ahí con una musiquita. No, no hacían eso. Miren lo que dice. Dice, le resistí cara a cara. Qué linda bienvenida a Pedro, ¿no? Le resistí. La palabra acá, resistir, realmente es ponerte en contra de alguien. Pero la idea acá no es una palabra donde Pablo inició el ataque, sino que la idea de acá de resistir en el griego es que Pablo defendió, se defendió. Y la idea de la palabra es que Pedro es el que está atacando. Pedro estaba atacando, en este caso, el Evangelio de Cristo. Y vamos a ver por qué y cómo. Y Pablo dice, yo le resistí, me puse en defensa de lo que él estaba haciendo y le resistí cara a cara. El primer punto que vamos a ver, y lo tienen ahí en su boletín, en cuanto al poder del Evangelio, que el Evangelio no es hipócrita. El Evangelio no es hipócrita, y acá vamos a ver cómo Pedro y otros líderes estaban siendo hipócritas en cuanto a lo que decía el Evangelio y lo que estaban actuando, y el Evangelio no es hipócrita. Entonces Pablo acá dice, vino Pedro a Antioquía y le resistí, me puse firme, defendí algo. ¿Por qué? Dice, porque era de condenar. Era digno de condenar y lo tenía que frenar. Debía hacerlo. ¿Por qué? Versículo 12. Y acá vemos un poco el enfrentamiento. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, que son los judaizantes, que miramos la semana pasada, dice, comía con los gentiles. Pedro estaba comiendo con los gentiles. Él venía y Pedro llegó ahí y hablaba con todos y probablemente vio judíos y gentiles. Se dice, qué grande lo que Dios está haciendo. Y participó de las comidas. Dice acá, comía con los gentiles. La palabra comía en griego está en un tiempo imperfecto. Es un verbo en tiempo imperfecto, que quiere decir que es una continuación, una acción continua. Es algo que sigue pasando. No es que comió una vez y dijo, ah, bueno, esto realmente no tendría que hacerlo, sino que era todos los días, todas las comidas se reunía a comer con judíos y gentiles. Ahora, una cosa, si vos vas hoy a Israel, que la iglesia de nosotros cuatro, muchos van en marzo, ¿no? Siempre hago propaganda. Me pagan por hacer propaganda, entonces por eso no me pagan nada. Cuando nosotros fuimos a Israel, fuimos en el 2010, una de las primeras cosas que nos dijo el guía ahí es cómo ellos comen. Si vos vas a la casa de un judío, que realmente no te van a invitar muchas veces si sos un gentil, si vos vas a la casa, perdón, al revés, si vos sos un gentil y invitás a un judío a tu casa, no va a venir el judío. Es muy poco probable que venga. Si viene, tenés que asegurarle que vos tenés platos específicos que usás como gentil y platos limpios que no han sido ensuciados con diferentes cosas, porque ellos tienen reglas en cuanto a qué comer. Entonces ellos tienen 2 sets de platos, el que usan cuando están todos los días y el que usan para judíos específicamente, porque ellos no pueden comer de un plato que tuvo comida de gentil, tocado por gentil realmente. Tienen ciertas ciertos platos específicos que son para el ministerio, para comer con algún judío. Y los judíos, él dijo, si vos invitas a un judío a comer con vos, el guía nos dijo, dice, probablemente te va a decir que no, porque él no sabe dónde usaste los platos, con qué usaste los platos, y puede comer algo que es inmundo para el judío. Ahora, esas son todas reglas de hombres, no nos dice nada en la Biblia que tenés que tener un set de platos para esto y un set de platos para eso, ¿no? Algunos decían, oh, tengo set de platos por todos lados. Y era así. Y así es hoy en Israel. En el tiempo acá de la Biblia, realmente, tenían un montón de reglas, reglas que agregaron a la ley mosaica, porque no es la ley mosaica, nada más las agregaron, eran hombres de reglas de hombres. Por ejemplo, si un judío iba a comprar al mercado gentil, ¿no? Tenía que asegurarse, cuando compraba carne, que el que mató al animal para comerlo, ¿no es cierto?, era un judío, no podía ser un gentil. Si había una vaca y vos decís, oh, realmente quiero un asado hoy, tenés que ir y asegurarte que el que mató a la vaca fue un judío. Y si era un gentil, entonces el judío no podía comprar carne de esa persona en el mercado. No solamente eso, si la carne había sido tocado en cualquier momento, desde que fue muerto por un judío hasta que llegó al mercado, si fue tocado por un gentil, ya era inmundo, no podía comerlo, ¿no es cierto? Y después también tenían reglas en cuanto a si la carne fue ofrecida, no estaba tocado por ningún gentil, pero si fue ofrecido a algún dios pagano en algún momento, o si tenía algo que ver con alguna ceremonia religiosa pagana, entonces, y vemos algo de eso en 1 Corintios capítulo 8, entonces el judío no podía comprar esa carne. Entonces, cuando el judío iba al mercado, el del mercado tenía muchas cosas que tenía que asegurarse, porque si no, no iba a poder venderle carne o cosas al judío. Pero esas reglas no eran reglas de la ley mosaica, fueron reglas para cumplir con la ley mosaica, y agregaron reglas de hombres, como esta, que estaban comiendo entre los gentiles y los judíos. Y el problema no era algo que la Biblia decía de no comer juntos, el problema era algo que eran reglas de hombres, que decía un gentil y un judío no pueden comer juntos porque es inmundo para el judío. Y Pablo dice, yo resistí, defendí las bacanas realmente que Pedro estaba cometiendo. Y la primera era porque Pedro vino y comía con los gentiles, él participaba, no había ningún problema. Él no pensaba que era inmundo, él pensaba que estaba bien. Versículo 12, la próxima frase dice, pero, ¿qué pasó? Después que vinieron, ¿quiénes? Versículo 12 nos dice, algunos de parte de Jacobo. Después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. En capítulo 15 de Hechos, versículo 24, los de Jacobo era el pastor de la iglesia de Jerusalén, ¿no? Hablábamos de él era uno de la comunión acá, del compañerismo. Y él era el pastor, y en Hechos 15, versículo 24, esto es lo que él dice, Jacobo, dice, hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Estas personas, dice acá, salieron de nosotros, salieron de la iglesia de Jerusalén, pero no fue mandado por Jacobo. Y salieron, y ¿qué estaban haciendo? Estaban perturbando las almas de los hermanos, mandándoles a circuncidar y a guardar la ley. Si ves más adelante, él dice, eso no es necesario en Hechos. Y te animo a leer todo Hechos capítulo 15 para entender el trasfondo acá de Gálatas. Pero él dice, eso no es necesario. Ahora ellos llegan acá a Gálatas capítulo 2 y Pablo está diciendo, algunos vinieron de parte de Jacobo, los que decían llamarse judaizantes de parte de Jacobo, y Pedro comía, pero cuando ellos llegaron, dice, se retraía y se apartaba. Cuando ellos llegaron, empezó a alejarse. La palabra acá también está en tiempo imperfecto de retraerse, y la idea es que de a poquito empezó a retraerse. No es que dijo, no, yo ya no como más con ustedes. comió una vez. Antes comía toda la comida con ellos y había comunión todo el tiempo, y ahora era como un día comió una comida y después no fue por dos o tres días y después fue otra vez y de a poquito se alejó. Esa es la idea de la palabra. De a poquito, no fue de repente, se retraía y se apartaba y se alejó de hacer esto de comer con los judíos y los gentiles. Cosa que la Biblia no indicaba que tenía que hacer. Y realmente estaba diciendo, los judaizantes tienen razón, eso es lo que estaba diciendo. Porque ellos decían, eso está mal. Porque realmente va en contra de la ley mosaica. Y la última cosa del versículo 12, ¿por qué lo hizo? Porque tenía miedo de lo de la circuncisión. No nos dice por qué tenía miedo, pero probablemente era por su reputación. ¿De qué? Tenía miedo de que estos hermanos, porque no eran hermanos, estos judaizantes, iban a ver a Pedro, iban a volver a la iglesia de Jerusalén con nosotros que judaizantes, iban a decir, no saben lo que estaba haciendo Pedro. Estaba en Antioquía pecando con los otros gentiles, comiendo cosas inmundas y realmente no le importaba. Y Pedro, que tendría que haber sabido que no estaba mal eso, especialmente porque él tuvo una visión directa de Dios en Hechos capítulo 8 y 9, ¿no? Que decía que no había cosa inmunda para el Señor, que podía comer lo que quería. Sin embargo, Pedro tuvo miedo de este grupo de religiosos y se apartó, se alejó. Y no termina ahí, versículo 13, ¿qué pasó? Y en su simulación o su hipocresía, y usa esta palabra dos veces, pero nuestra Biblia lo traduce simulación al principio y hipocresía al final del versículo 13. Pero dice, y en su simulación participaban también los otros judíos. Él en su hipocresía, ¿por qué era hipocresía? Porque la Biblia decía que estaba bien hacerlo. Pero él no lo hacía porque tenía miedo de otras personas que estaban mirándolo. Entonces, era un hipócrita, creía que estaba bien, pero por las dudas no lo hago para que no hablen mal de mí. Y dice, participaban otros judíos. Pedro vino a hacer una bendición en Antioquía y tuvo miedo de lo que iban a decir, y no solamente se alejó él, sino que otros judíos se alejaron. ¿Y qué pasó? Fueron de una iglesia unida en algo que era bíblico a personas que trajeron algo no bíblico y agregaron a la ley mosaica. ¿Y qué pasó? Empezó a dividirse la iglesia. Ya no podían ser judíos y gentiles. Si Pedro hubiese tenido éxito con lo que estaba haciendo, hubiese habido una iglesia específicamente judía y una iglesia específicamente gentil. Y este problema probablemente existiría aún hoy. Y miren esto, probablemente lo más triste para Pablo. De tal manera, medio del versículo 13, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ahora, ¿quién es Bernabé? Bernabé salió de la iglesia de Antioquía con Pablo, de una iglesia que tenía la mezcla de judíos y gentiles, y predicaban el evangelio de la gracia específicamente a gentiles. Salió con Pablo y Bernabé, salieron e hicieron el ministerio específicamente compartiendo el evangelio a gentiles, y pasaron 3 años de su vida juntos ministrando a iglesias, predicando la palabra de Dios a gentiles, que estaba bien, que el evangelio era para ellos. Y vuelve acá Bernabé, y por lo que Pedro hace con nosotros judíos, Bernabé también está siendo hipócrita y es arrastrado. Y Pablo probablemente piensa, ¿cómo puede ser, Bernabé? Pasamos 3 años ministrando juntos, sacrificando nuestras vidas por el mensaje del evangelio a los gentiles, y vos, por algunos judaizantes, desechás todo eso. ¿Cómo puede ser? Pero Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Versículo 14. Pablo dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahora hay varias cosas acá. Algunos piensan en este pasaje y dicen, qué duro que era Pablo, ¿cierto? Realmente Pablo, bueno, se equivocó, Pedro, no fue a propósito, fue sin querer, no se dio cuenta. Pero miren lo que dice el versículo 14, dice, cuando vi que Pedro se equivocó. ¿Dice eso? Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Para Pablo, seguía siendo algo de que no estaban viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, al Evangelio. Estaban cambiando el mensaje del Evangelio. El Evangelio, y vamos a ver ahora en el versículo 16 específicamente, es por gracia, es por lo que Cristo hizo en la cruz, no es por obras. Sin embargo, Pedro, al alejarse de acá, estaba diciendo que no era suficiente la gracia, sino que debían vivir como judíos, cumpliendo con la ley mosaica para realmente agradar a Dios por su vida. Y Pablo no dice se equivocó, sino que dijo no anduvo como dice el Evangelio. La palabra acá rectamente es la palabra ortopedo, bueno, no sé cómo se dice eso, pero de dónde sacamos ortopedia, los acentos, las cosas, ustedes me entienden. Pero es de donde sacamos esa palabra, que quiere decir una línea derecha, tener derecho. Dice rectamente, conforme a la verdad del Evangelio. Se dio cuenta que estaba violando el Evangelio, estaba cambiando el Evangelio. Pedro estaba yendo en contra del Evangelio por gracia. Y Bernabé estaba participando, y Pablo dice, basta. ¿Y qué dijo? Enfrente de todos, dice Pedro, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, si tu vida es como un gentil y vos sos un judío y vos vivís como un gentil, entonces ¿por qué obligás a los gentiles a vivir como judíos? Esa es la idea. Si vos siendo un judío podés vivir como gentil, ¿por qué los gentiles tienen que vivir como judíos? No tiene sentido, eso es lo que Pablo está diciendo. Va en contra de la palabra de Dios. Y realmente lo reta Pedro ahí en frente de todos. ¿Por qué? No para retarlo, sino para defender el Evangelio de gracia. El Evangelio no es hipócrita. El Evangelio era para que pudieran vivir en paz, armonía, juntos, en comunión, entre judíos y gentiles. ¿Por qué? Porque lo que los unía es el Evangelio por gracia, no las obras. Y Pablo y Pedro, al estar haciendo esto, y Bernabé al estar haciendo esto, estaban agregando obras al Evangelio por gracia. Y Pablo dice, no estaban andando rectamente conforme al Evangelio, debían ser enfrentados y los enfrenté. Segunda cosa, el Evangelio te hace justo, versículo 15. Nosotros, sigue Pablo con la misma idea, nosotros judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles. Ahora, los judíos no pecaban, pero los gentiles sí, esa es la idea que nos da Pablo. Realmente, para el judío, el gentil viene de un trasfondo pagano, eran pecadores. Y los judíos cumplían con la ley mosaica, pero Pablo no está diciendo que es así. Está diciendo, ustedes piensan que somos judíos de nacimiento, entonces no somos pecadores, pero la realidad es que los judíos de nacimiento, los gentiles de nacimiento, los dos somos pecadores y los dos necesitamos la gracia. Y esa es la idea que da, versículo 16, entonces. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. El hombre no es justificado por la ley, por cumplir con la ley, sino por la fe de Jesucristo. Ahora miren esto, lo repite tres veces, después dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Para qué? Para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, porque las obras de la ley no hacen nada. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Para qué significa justificado? La idea de justificado es ser declarado justo, declarado libre de pecado, libre de algo incorrecto. Es como un veredicto, vos vas delante del juez y el juez dice, esta persona es libre de ir, ya no es culpable, es inocente. Pero el juez no puede decir que esta persona es libre o inocente sin que alguien pague por su delito. Porque si hiciera eso, ¿qué sería? Un juez corrupto, ¿no es cierto? Ah, que lo deja ir, probablemente le dio plata, ¿no? Tenemos, conocemos mucho de eso. Pero, ¿sería un juez corrupto? Pero cuando dice fue declarado justo acá, fue declarado inocente, fue justo porque alguien pagó la cuenta de su pecado, de su maldad, ¿no? Alguien pagó por su cuenta, y eso es lo que significa justificación, que alguien pagó por la cuenta. ¿Y qué nos dice Pablo acá? No es por obras, no es por obras de la ley, no es por obras de la ley, lo repite dos veces y después dice no es por obras de la ley, porque nadie será justificado por las obras de la ley. Así que, si Dios está ahí en el cielo, ¿no? A veces pensamos en eso, y Dios dice, vos llegás ahí al cielo, y Dios dice, ¿por qué debo dejarte entrar al cielo? Los judaizantes hubiesen dicho, yo cumplí con la ley mosaica, mirá cómo cumplí con esto, con esto, con esto, con esto. Y diría, pero Pablo te explicó que no es por las obras de la ley que vas a ser justificado, lo repite tres veces, nadie es justificado por cumplir con la ley. Entonces, la ley se puede cumplir como hacían los judaizantes, pero no servía de nada. Si servía de algo, ¿quién hubiese sido el que más cumplió con la ley? Pablo. Pablo decía en este mismo libro y en otros, yo cumplí con todo. Era el principal entre todos, haciendo la ley, cumpliendo con la ley. Y si fuera que puedo entrar al cielo por cumplir con la ley, yo hubiese sido el primero. Pero nadie es justificado de su pecado por cumplir con la ley. Hoy en día hay muchas religiones que enseñan, y lo enseñan diciendo que viene de la Biblia, que vos podés ser justo delante de Dios, podés ser limpio de tu pecado, dependiendo de las obras que haces. Dependiendo de si vas a la iglesia o no. Dependiendo de si sos una persona buena, si das a los pobres o no. Todas esas cosas están bien, no son incorrectas. Pero esas no son las cosas que van a justificarte delante de Dios. No son las cosas que van a pagar por tus pecados. Porque las obras de la ley, cumplir con obras, hacer obras, no va a justificarte delante de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, lo dice en el mismo versículo y lo repite tres veces. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, número uno, sino, ¿por qué? Por la fe de Jesucristo. ¿Qué es lo que nos salva? Creer en Cristo como nuestro Salvador. ¿Qué estamos creyendo? Cristo fue perfecto. Él vino a esta tierra, no pecó. Nosotros pecamos repetidamente. Él cumplió con la ley, con toda la ley. Cumplió con las demandas de la ley y fue perfecto. Nosotros no cumplimos con la ley, no somos perfectos. Él vino y murió en nuestro lugar, fue nuestro sustituto y murió en nuestro lugar, siendo perfecto, sin pecado, cargó nuestros pecados sobre Él y murió en nuestro lugar. Murió, fue sepultado y resucitó al tercer día en victoria sobre la muerte y el pecado nuestro. Tuvo victoria sobre todo el pecado. Y lo único que tenemos que hacer acá es creer que Cristo tomó nuestro lugar. No es por nuestras obras, no es por las obras que podés hacer, no es por qué tan bueno sos, es por creer en Cristo. Seguimos. Pablo dice ahí también otra vez, nosotros también hemos creído en Cristo. No era suficiente que nosotros hagamos estos viajes misioneros. Nosotros también pusimos nuestra confianza en Cristo. Porque eso es lo único que salva. ¿Para qué? Para ser justificados, limpios, declarados inocentes. ¿Por qué? Por la fe de Cristo y no por las obras. ¿Qué significa eso? A veces no nos gusta pensar en eso, porque el hombre quiere sentir que es parte de su salvación, ¿no es cierto? Dios hizo una parte, pero yo hice otra. Pero acá vemos que no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos, tiene que ver con que Cristo hizo todo por nosotros. Que significa que no importa qué tan pecador sos, que significa no importa qué tan malo sos, cuánta rebeldía has tenido hacia Dios, Dios te ama igual, murió por vos y lo único que tienes que hacer es creer en Él como tu Salvador y serás salvo. Eso es el Evangelio. Eso es cómo el Evangelio te hace justo. Entonces, si estás acá hoy y vos estás dependiendo de obras, de ser bueno, de venir a la iglesia, eso no va a salvar. eso no va a justificarte. Si vos llegás al cielo, como siempre imaginaba, decir Dios, Dios te dice, ¿por qué debo dejarte entrar? Y decís, bueno, yo fui a la iglesia todos los domingos, y a veces iba a iglesias que estaban abiertas los sábados, y Dios va a decir, pero tenés pecado en tu vida. Lo lamento, pero no vas a poder entrar al cielo, es lo que va a decir, no lo va a decir tan así, pero va a ser evidente. Pero si vos vas y decís, yo creí en Cristo como mi Salvador porque Él me justificó por la muerte de Cristo, Dios va a decir, acá estás, entra. Porque el Evangelio, el poder del Evangelio viene solamente siendo justo y es por medio de creer en Cristo. Es lo único que debemos hacer. Seguimos en ese mismo punto. Versículo 17. Pues Pablo sigue con la misma idea. Y si buscando ser justificado en Cristo, estamos tratando de ser justificados en Cristo, ¿no es cierto? Dice, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro de pecado de ninguna manera. ¿Por qué? Si nosotros estamos tratando de ser justificados en Cristo, ¿qué debemos hacer? Creer. Una vez que creemos, podíamos sentarnos a comer con judíos, ¿no es cierto? O con gentiles, porque no estaba mal. Porque la Biblia no indicaba eso, porque no estábamos cumpliendo con la ley mosaica. Ahora vienen estos judaizantes y dicen, como no estaban cumpliendo con la ley mosaica, realmente son unos pecadores. ¿Cómo no van a cumplir con la ley mosaica? Están pecando. Están diciendo que viven para el Señor, pero están pecando. Y Pablo dice, ahora piensen conmigo. Yo estoy buscando ser justificado en Cristo, que quiere decir que puedo participar de esto porque Cristo me salvó. Ya no tengo que cumplir con la ley de Moisés. ¿Qué significa eso? Si yo no cumplo con la ley mosaica, entonces, dice, también nosotros somos hallados pecadores. Entonces nosotros somos pecadores. Porque yo fui por todos lados, dice Pablo, predicando el Evangelio por gracia, y cuando aceptaban a Cristo le decía, sos salvo, soy un pecador, porque realmente les tendría que haber dicho, cumplan con la ley mosaica. ¿No es cierto? Eso es lo que decían los judaizantes. Pero Pablo no termina ahí, no solamente dice, nosotros somos pecadores, sino que dice, una pregunta, dice, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Escuchen, hermanos, no solamente nosotros estamos equivocados, Cristo también está equivocado. Menos mal que llegaron los judaizantes para arreglar las cosas que decía Cristo. ¿No? Menos mal que llegaron, porque si no íbamos a predicar toda nuestra vida lo que Cristo dijo y él estaba equivocado. Porque Cristo dijo que no había que cumplir con la ley mosaica, sino que había que creer. ¿No? Entonces Pablo dice, no solamente nosotros estábamos equivocados, somos pecadores, sino que Cristo mismo es un ministro de pecado. Miren al nivel al cual llega. Y Pablo termina ahí después la pregunta, dice, en ninguna manera. Realmente es un énfasis bien grande, dice, no, es el negativo más fuerte que podés tener en el libro, dice, no, de ninguna manera, no es así. Eso es lo que estaban haciendo los judaizantes. Sí, lo que Cristo hizo es muy lindo lo que hizo en la cruz, pero no es suficiente, tenés que cumplir con la ley de Moisés. Y los creyentes estaban diciendo, es verdad que Cristo murió y es lo único que necesitas, pero en su práctica estaban siendo hipócritas al decir que había que cumplir con la ley de Moisés. Y Pablo dice, eso no es lo que te salva es la gracia. Creer en Cristo como tu Salvador, no las obras de la ley. Y vos vas a decir que Cristo también es un ministro de pecado. ¡Qué ignorantes que están! Lo que están diciendo, son unos ignorantes, miren hasta dónde llega lo que están diciendo, de ninguna manera, porque no es así. Versículo 18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Qué cosas? Pablo cumplía con la ley, y era su énfasis, su prioridad, es de agradar a Dios por medio de la ley. Y dice, si yo destruí todo eso, no tenían peso para mí, no servían de nada delante de lo que Cristo dice. Las destruí. Y si yo mismo ahora vuelvo a edificar lo que destruí, me hago transgresor. Es incorrecto, es pecado. Está mal, porque no es parte del Evangelio. Versículo 19. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Lo que está diciendo, la ley mata. La ley no tiene sentido. No estaba mal seguir la ley. Algunos seguían la ley, pero la ley no los salvaba. Y algunos estaban diciendo que la ley los salvaba, que la ley era la única forma de agradar a Dios. Sí, pero yo, con referencia a la ley, estoy muerto, para mí está muerto, ya no cumple el propósito que tiene. Va a decirnos después en el capítulo 3 y 4 y en el 5, va a hablar de la ley. Es más, el 3:19, la pregunta que hace es, ¿para qué sirve la ley? Y nos va a decir, lo vamos a ver en unas semanas. La ley tenía un propósito, pero no era el propósito de salvarnos, el propósito que tenía era de marcar nuestro pecado. Y es lo que hizo. Y Pablo dice acá, yo soy muerto para la ley. O sea, no, la ley no cumple ningún propósito en mi vida. No es algo que necesito para la vida cristiana. Porque la vida cristiana la vivo, ¿en qué? En la vida de Dios, a fin de vivir para Dios. Ahora nos va a decir en el versículo 20 y 21, no solamente estoy muerto a esas obras, porque esas obras no me salvaban, sino que ahora vivo por medio de Cristo. Y mi vida es para Cristo. Es más, el punto número 3, el Evangelio te da vida en Cristo. Versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. La referencia que Pablo está haciendo acá, cuando él vivía en la ley, cumpliendo con la ley, vivía en su carne cumpliendo con la ley. Era su propia voluntad, era su trabajo, su disciplina que cumplía con la ley de Moisés. Dice, pero ahora ya estoy muerto a la ley. ¿Por qué? Porque fui crucificado con Cristo. Las obras de mi vida fueron crucificadas con Cristo. Ya está. Ya lo pagó Cristo hace 2000 años. No fueron realmente crucificados así, pero hace 2000 años Cristo murió por esos pecados. Y ahora ya no vivo yo. Ya no tengo que vivir bajo reglas de hombres. Porque no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo ahora vive en nuestro corazón. Cristo ahora, por medio del Espíritu Santo también, y de leer su palabra, Cristo ahora obra en nuestra vida, nos dio vida espiritual. Estamos muertos a la ley mosaica y estamos vivos por medio de Cristo. Y Pablo dice, ya no tengo que vivir bajo esta regla de hombre para agradar a Dios, ahora vivo en Cristo para poder agradarle. Y dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que estoy viviendo ahora lo vivo basado en lo que Dios ha hecho en mi corazón. Versículo 21 termina realmente con una conclusión, retando a Pedro un poco, ¿no? Que lo dice ahí otra vez. No desecho la gracia de Dios. No lo tiro. Eso es lo que estaba haciendo Pedro, eso es lo que estaban haciendo los otros líderes, eso es lo que decían los judaizantes, ¿no? Y Pablo dice, yo no desecho, yo no lo tiro, la gracia de Dios es lo que me salvó, no me voy a sacar eso encima. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si yo podría ser justificado por cumplir con la ley, entonces ¿para qué murió Cristo? Dios, te equivocaste. ¿Para qué lo mandaste a Jesús? ¡Qué pérdida! Vino y vivió en la tierra por 33 años sin pecar, murió y sufrió, cargó todos los pecados, pero no era necesario, porque lo único que requería es que yo tenga disciplina en la ley mosaica para ser salvo. Eso es lo que está diciendo Pablo acá, todo lo opuesto, ¿no? Porque está siendo medio sarcástico. No tiro la gracia, porque si la ley me podría salvar, entonces Cristo murió sin sentido. Y lo que está diciendo es, Cristo murió para salvarnos. Porque no puede salvarnos la ley de Moisés. Hoy en día, Cristo murió para salvarnos, y ya miramos eso. Por fe en Cristo podés ser salvo de tus pecados. Porque Él ya pagó tus pecados. Eso es lo que vino a hacer en la cruz. A pagar tus pecados y mis pecados, cargarlos sobre Él, para que nosotros hoy podamos ser salvos por medio de creer en Cristo. Pero no tenemos que hacer obras. Realmente no tenés que venir a esta iglesia todos los domingos para poder ser salvo. Eso no va a salvarte. Sí queremos que vengas todos los domingos, pero no lo hagas para ser salvo, porque eso no va a salvarte. Lo que va a salvarte es lo que Cristo hizo en la cruz, y por creer que Cristo tomó tu lugar, serás salvo. Hoy no tenemos que cumplir reglas, y damos gracias a Dios que es así. Tenemos reglas, tenemos un orden para poder agradar a Dios con nuestras vidas, pero no son para que Dios nos salve, sino que son para agradar a Dios porque nos salvó. Hay una diferencia. Ese es el poder del Evangelio. Acá realmente tenemos, está en juego el Evangelio. Y Pablo ya viene dos capítulos enteros defendiendo el Evangelio, y ahora lo tuvo que hacer delante del apóstol Pedro. Y él fue y lo enfrentó, y le marcó su pecado. Y remarca Pablo ahí, es importante recordarlo otra vez, es que la gracia de Dios, por la cual nos salvó, fue por lo que Cristo hizo en la cruz. Y no hay obras de la ley, no hay obras que podés hacer para ser salvo. Y damos gracias a Dios por eso. ¿Por qué? Porque si fuera por obras, ninguno de nosotros podría ser salvo, porque somos pecadores. Pero es por gracia, porque no depende de nosotros, depende de lo que Dios hizo. Y damos gracias a Dios que es así. Porque hoy podemos disfrutar de salvación en Dios, de ser libres, de ser justos, de ser perdonados. No porque no tenemos maldad, porque seguimos siendo pecadores, sino porque Dios pagó por nuestro pecado. Si estás acá y no conoces a Cristo como tu Salvador, te animo a poner tu confianza en Cristo, no en obras, en Cristo que entregó tu vida por tus pecados y mis pecados. Y te animo hoy, si no conoces a Cristo como tu Salvador, a poner tu confianza en Él, a creer que Él tomó tu lugar. Si estás acá y ya confiaste en Cristo como tu Salvador, este pasaje debe ayudarnos a regocijarnos en lo que Dios ha hecho, porque no dependía de nosotros. Si dependiera de nosotros, no cumplimos la ley como Pablo, así que estaríamos en problemas, ¿cierto? Pero no depende de nosotros, depende de Dios. Y debe llevarnos a nosotros a realmente regocijarnos en que vivimos en el Señor hoy y el poder del Evangelio en nuestra vida. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu gracia. Te damos gracias, Señor, porque no depende de nosotros. No depende de cumplir un montón de reglas el ser salvo, sino que depende de que tú fuiste y tomaste nuestro lugar, cargaste nuestros pecados sobre ti y los clavaste en la cruz y entregaste tu vida, tu sangre por nosotros. Moriste y resucitaste al tercer día en victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás, triunfante. Te damos gracias, Señor, porque hoy el Evangelio no depende de nosotros, sino que depende de poner nuestra confianza en la obra que hiciste en la cruz. Señor, te pido que si hay alguien aquí que está viviendo su vida basado en reglas, basado en hacer cosas buenas para agradarte a ti, Señor, que se dé cuenta que eso no lo lleva al cielo. Y no es necesario porque tú ya pagaste todos los pecados. Y Señor, que hoy pueda poner su confianza en ti para ser justo, declarado inocente delante de ti. Señor, te damos gracias porque nos has salvado y pedimos, Señor, que ahora podamos agradarte por medio de nuestras vidas, porque te amamos, porque estamos agradecidos por lo que has hecho, que podamos salir de aquí realmente con un deseo de comunicar el Evangelio con otros, tu gracia. Y Señor, ayúdanos, ábrenos puertas para comunicar el Evangelio y que tu nombre sea glorificado por nuestras vidas al salir de aquí. Pedimos y te agradecemos por todo esto en el nombre del Señor Jesús.